Ahorita comenzamos con una nueva serie, la serie se llama Yo Necesito. Como ustedes vieron en la introducción del video, todos en ocasiones de nuestra vida andamos en busca de cosas, de alguien que nos pueda dar algunas cosas que al final realmente no precisamente sean las que nosotros necesitemos. Durante esta semana Dios, estoy seguro que nos va a revelar, nos va a dar muchos principios que van a colocar en orden nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Eso es muy bueno. ¿Todos ustedes recibieron una hoja similar a esta? ¿Todos nosotros? Pues lo que quisiera pedirles es que durante el transcurso de esta conversación puedan recordar sus tiempos, un tiempo atrás, cuando se hacían barcos de papel. Traten de construir un barco de papel de la manera más bonita que ustedes crean. Ese barco que ustedes construyan será muy, pero muy importante en esta conversación, ¿verdad? Así que ese barco de papel nos va a servir mucho. Mientras ustedes construyen ese barco de papel, quisiera que vayan conmigo algunas gráficas. Hay unas gráficas muy, pero muy importantes que necesitamos recordar. Esto fue un octubre de 1998, el huracán Mitch. Recuerdo que muchos aquí en esta zona geográfica donde estamos, de Tegucigalpa, estábamos pensando y hablando mucho de el impacto que iba a tener el huracán en otra zona de Honduras. No pensábamos que el huracán iba a golpear de la manera que golpeó nuestra zona. Y de una manera inesperada, las personas de meteorología comienzan a decir que el huracán empieza a tomar otro rumbo, y ya ustedes saben cómo fue la manera violenta que golpeó nuestro país el huracán Mitch. Yo recuerdo que fue tanto y tanto y tanto que yo tuve la oportunidad de ir a ver varios lugares de Tegucigalpa, cómo quedaba. Y obviamente monitoreábamos también diferentes partes de Honduras y mirábamos en escena de televisión, escuchábamos a través de la radio, cómo estaba quedando Honduras, cómo estaba quedando Honduras. Pero lo bueno de esto, rescatable, que nos sirve hoy, es que en esos momentos habían personas tratando de buscar cosas, por ejemplo comida. Recuerdo que habían personas tratando de rescatar comida, habían personas tratando de rescatar vehículos, habían personas tratando de ver las ruinas que habían quedado de sus casas, y así muchas, muchas cosas más. Pero en medio de situaciones como esas, lo bueno es que Dios nos enseñó. De un golpe como esos, de un huracán como esos, Dios nos enseñó. Es más, en nuestra iglesia hubieron muchas personas que perdieron casas, hubieron personas que perdieron dinero, hubieron personas que perdieron muchas cosas materiales. Es más todavía, hubieron personas que perdieron vidas humanas en este huracán. ¿Y por qué les comento esto del huracán Mitch? Porque algo parecido estaba ocurriendo en un episodio en la Biblia, cuando la Biblia nos menciona y nos relata que Pedro caminó sobre las aguas. ¿Recuerdan ese relato? Cuando Pedro viene y camina sobre las aguas. Eso es un milagro muy interesante, porque primero, antes de que Pedro camine sobre el agua, quien camina primero fue Jesús. Jesús caminó primero sobre las aguas. Pero antes de que eso ocurra, lo que está ocurriendo es que se va a desatar un gran huracán. Se va a desatar un huracán como nunca. Si pudiéramos contextualizar ese momento a hoy, y si ustedes en aquel tiempo hubieran podido consultar a meteorología, meteorología hubiera dicho que era uno de los huracanes muy, pero muy violentos. Así que el día de hoy, nuestra serie se llama Yo Necesito. Y la primera conversación es, yo necesito ir a Él. Yo necesito ir a Él. Una de las grandes decisiones, de los grandes principios que aprenderemos en este mes es, yo necesito ir a Él. Antes de cualquier cosa, antes de cualquier milagro, el mayor milagro es que yo necesito ir a Dios a través de una relación con Él. Quiero llevarte a Mateo capítulo 14, versículo 28. Dice la Biblia lo siguiente. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Este pasaje está en medio de lo que está ocurriendo en esta historia. Este pasaje lo que nos dice es que Pedro y los discípulos están en medio de la barca y están siendo golpeados por un huracán, una tormenta muy, pero muy fuerte, de las más violentas, está golpeando sus barcas. Cristo se les ha aparecido, ellos están llenos de miedo, han dicho que Cristo es un fantasma. Y entonces le dice él: Señor, si eres tú realmente, yo necesito ir a ti. Hay muchas enseñanzas en esta historia, pero una de las enseñanzas es que Pedro estaba necesitado de Dios. Pedro le dice: Señor, yo necesito tan solo estar cerca de ti. Yo necesito ir a ti. Yo necesito acercarme un poco más a ti. Como hoy, muchos de nosotros necesitamos eso. No importa la edad que tú tengas, muchos de nosotros hoy, al final de esta reunión, vas a concluir que necesitamos ir a Él. Realmente eso es lo que necesitamos, ir un poco más a Él. Así que en tus notas tenemos un pequeño ejercicio, un pequeño ciclo de un escenario muy usual en nuestras vidas. Quiero que vayan conmigo a sus notas y lo que puedes poner ahí es tu persona. Estás tú como persona, como individuo, y en primer lugar te vas a encontrar una gran necesidad. En diferentes momentos de tu vida tienes una gran necesidad. Tú y yo tenemos una gran necesidad. Posteriormente de tener una gran necesidad, hay un gran esfuerzo. Todos como humanos, la tendencia es hacer un esfuerzo producto de esa necesidad. Hago un esfuerzo financiero, emocional, espiritual, de diferentes cosas para poder suplir y poder ir en busca de esa necesidad que tengo. Pero después de ese gran esfuerzo, muchos de nosotros nos encontramos en lo siguiente, en una gran desilusión. Y puede ser que muchos de nosotros hoy ahí estemos desilusionados, o puede ser que muchos nos encontremos haciendo un gran esfuerzo, o muchos de nosotros nos encontremos en una gran necesidad. Tienes que identificar cuál es tu escenario o cuál es tu punto hoy. ¿Estoy en la necesidad? ¿Estoy haciendo un gran esfuerzo? ¿O estoy a punto de sentirme muy, pero muy desilusionado? Lo que dice el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 45 y 46, dice lo siguiente. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado de Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió de la multitud, fue a la montaña a orar. Pon atención, porque esta historia que vamos a aprender hoy, para poder aprenderla necesitamos ir un poco más atrás, un poco más atrás. Antes de que se desate este huracán que va a azotar a los discípulos, tú tienes que encontrar qué pasó atrás. Y lo que había ocurrido antes era que los discípulos estaban en una gran necesidad, había que darle de comer a 20,000 personas. La Biblia dice 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres, eso se dice que son 15,000-20,000 personas. Había ocurrido ese milagro. Y cuando estaban en esa gran necesidad, un niño salió de la multitud y dijo: yo tengo una comida que mi mamá me puso y son 5 panes y 2 peces. Cristo bendice esa comida y se hace una multiplicación de panes y de peces. Pero antes de eso, lo que la Biblia nos dice es que los discípulos y Jesús estaban muy cansados y muy agotados. Y habían ido a un lugar escondido para poder reposar y poder tomar un poco de tiempo para ellos. Y dice la Biblia que las personas lo invadieron, supieron dónde estaba Cristo y llegaron en ese momento. Y dice la Biblia, y Cristo tuvo compasión de ellos. Cristo tuvo compasión de ellos. Y porque tuvo compasión de ellos, hizo un gran milagro. Ahora, en ese gran milagro, vamos a descubrir que algo había ocurrido en el corazón de los discípulos. Entonces, ¿qué aprenderemos hoy mientras llegamos a esa verdad? Yo necesito ir a Dios. Realmente, yo necesito ir a Dios. La primera verdad que aprenderemos es que el corazón se endurece en pequeños lapsos de tiempo. El corazón se endurece en pequeños lapsos de tiempo. ¿Qué significa eso? Que si tú leíste hoy, si tú oraste hoy, tuviste un gran tiempo con Dios, eso no significa que mañana estarás muy espiritual. Eso no significa que mañana estarás súper, súper maduro. Tu corazón es tan engañoso, mi corazón es tan engañoso, que en pequeños momentos se puede endurecer. Y lo que había ocurrido es que el corazón de los discípulos tenía que pasar un examen, y el examen era entrar al huracán. Tenía que Jesús permitir que ellos entraran en ese huracán porque había que pasar un examen que ellos habían reprobado. Y lo que habían reprobado es que su corazón no estaba bien. Entonces, ¿por qué decimos que el corazón se endurece en pequeños lapsos de tiempo? Este milagro lo narran los 4 evangelios. Y siempre cuando tú veas que un milagro se menciona en 4 libros, en 3 libros, en 2 libros, es bueno que tú estudies todos los pasajes. El estudiar todos los pasajes y el comparar te va a ayudar a enriquecer. Mira lo que dice Marcos capítulo 6, versículos 51 al 52. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Ojo a esto, me voy a adelantar un poco el capítulo y voy al final de la historia. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta el final de la historia, pero el final de la historia nos ayuda a entender el principio de la historia. Dice Marcos 6:51. Subió entonces a la barca, Pedro estaba desesperado, Señor, calma la tormenta, Dios ayúdame, déjame ir a ti. Subió entonces a la barca con ellos, el viento se calmó y estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Mira qué interesante, segundo milagro. Dice la Biblia, tenían la mente embotada. Si tú lees ese término, ¿qué es tener la mente embotada? Tener la mente embotada es que tu cerebro se debilita, estás débil emocionalmente. Otra definición es como cuando algo, un arma cortante, pierde su filo, deja de tener efectividad. Emocionalmente, los discípulos habían perdido enfoque y espiritualmente, físicamente, ellos estaban muy, pero muy mal. Dice que tenían su mente embotada, dice la versión, una versión, pero también dice que no habían entendido lo de los panes y los peces. Entonces, mira cómo lo narra otra versión de la Biblia. Dice la Biblia, y subió con ellos a la barca, y se calmó el viento. Aquí nos dice que se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera. Cuando la Biblia dice en gran manera, fue un espectáculo increíble, como que ellos nunca habían visto a Jesús hacer milagros. Y dice la Biblia en el verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La Biblia nos enseña, si podemos ir al verso, dice el verso, dice el pasaje, porque habían endurecido sus corazones. ¿Por qué habían endurecido sus corazones? Porque no habían entendido el milagro anterior. Y el milagro anterior era el milagro de los panes y los peces. ¿Y qué significaba el milagro de los panes y los peces? Que Dios estaba honrando la generosidad de un niño, que Dios estaba honrando a esa madre de ese niño, que muchas personas iban a comentar ese milagro y esa noticia le iba a llegar a esa señora, que Jesucristo estaba siendo considerado con las personas, estaba amando a las personas, aun cuando las personas iban a Jesús por hambre. Aún cuando las personas iban a Jesús porque Jesús los sanara. Jesús a muchas personas les decía, ustedes me siguen porque yo les doy. Pero a pesar de que Jesús sabía eso, Jesús hace una gran fiesta ese día y hace que las personas coman, hace que las personas se recuesten, las trata con cariño, pero también les está enseñando a servir a los discípulos. Está marcando, si hubiera hoy en ese contexto los récords Guinness, ahí hubieran ganado ellos inmediatamente. Darle de comer a 20,000 personas de la manera que lo hicieron fue de una manera increíble, poderosa, fantástica. Entonces, esto es una señal, una manera más de poder entender. Y dice la Biblia, los discípulos no habían entendido ese milagro. Entonces, Jesucristo se va a orar y les dice, adelántense ustedes y vayan a Betsaida. Yo me voy a quedar aquí, así que ustedes adelántense y van a pasar un examen. Van a tener que atravesar un examen. Y ese examen va a ser muy importante para que el corazón de ustedes vuelva a estar la normalidad, vuelva a estar en orden. Entonces, tú vas a medir hoy cómo está tu corazón. Tú mismo vas a saber cómo está tu corazón. Hoy aprenderemos entonces en dos rutas. Aprenderemos de dos rutas, dos enseñanzas. La ruta número 2 y la ruta número 9. Pero antes de aprender de esas rutas, quiero llevarte al libro de Juan. Juan también nos narra un poco esta historia. Y mira lo que dice Juan, Juan 6:17. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Tú te estás muriendo, estás en medio de un huracán, está soplando la tormenta. Ha pasado una hora, ha pasado dos horas, tres horas y dice, Señor, no solo te tardas, sino que se puso muy oscuro. Si tú haces un poquito de contexto, en Israel en ese entonces no había luz eléctrica. En ese entonces no es que sobraban las lámparas que hacían de una manera rudimentaria a ellos, no existía tal cosa. Pero por otro lado, ya sabes tú que es estar en el agua, cerca del agua, mar adentro, y no ver ninguna luz. Solo está el cielo y está el agua. Pero por cierto, el cielo está tan oscuro porque está cargado de agua, y desprende agua, y desprende agua, y desprende agua. Y dice la Biblia, se había hecho muy oscuro. Van a haber momentos y lapsos en tu vida donde la cosa se pone muy oscura. Entonces, Dios, en vez de ver la luz, se le está complicando más y más la cosa. Juan pudo ver eso. Juan pudo captar ese momento y dice, se puso muy oscuro y Jesús todavía no había venido a ellos. Jesús todavía no venía a ellos. Mira lo que dice Mateo. Mateo 14, 25, dice la Biblia. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hasta la cuarta vigilia. ¿Qué es la cuarta vigilia? Cuarta vigilia es aproximadamente 3 de la mañana, entre 3 y 5 de la mañana. Ellos habían remado y remado, no podían dormirse. Cuando tú estás en medio de un huracán, no te puedes dormir, había que estar sacando agua del bote y las olas lo movían de un lado a otro. Y esto es importante. Si tú vas a buscar una información y tratas de poner huracán tipo 3, 4, 5, tú te darás cuenta. Y si pones huracán en el agua, te vas a dar cuenta la capacidad que tiene una embarcación de cómo ser embestida por un huracán. Y la embarcación de ellos no era una embarcación último modelo, era una embarcación bastante frágil. Ellos estaban allí 1 de la mañana, 2 de la mañana, agotados. Y dice, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús se les aparece. Esto es bien poderoso. Si tú vas a un motor de búsqueda y pones mapa de Israel y estudias un poquito el mapa de Israel y pones ahí un poquito Mar de Galilea, te vas a dar cuenta de más o menos cómo fue la ruta en la que Jesús atravesó o cuál fue la ruta que los discípulos tenían que atravesar. Tú vas a encontrarte allí en esos mapas que en el centro hay un laguito o hay una parte azul, el Mar de Galilea. Ahí está, y rodea esos lugares, un lugar que se llama Genezaret. Y la Biblia dice, los evangelios narran que en esa zona estaba Jesucristo. Primero se había ido a un lugar apartado, las personas llegaron allí, ahí se da el milagro de las 20,000 personas, y dice la Biblia. Y posteriormente él buscó un monte para estar a solas con Dios. Lo buscó a pie, o sea, todavía estaba en esa zona geográfica. Entonces imagínate que por este lado queda Genezaret. Y si tú te vas al mapa, te darás cuenta que por este lado de aquí queda Betsaida. Betsaida. Y dice Cristo, que le dijo a sus discípulos, adelántense un poco para que vayan a Betsaida. O sea que el camino a Betsaida no era por en medio del Mar de Galilea, no era por en medio, sino que iban a bordear un poco este mar, lo iban a bordear un poco, y aproximadamente el camino eran unas 2 horas. Unas 2 horas. Ahora, ¿cuál es la ruta 2? La ruta 2 es la típica. Tú dices, bueno, salgo de ahí, en 2 horas llego. Muchas veces tú dices, bueno, nos vemos en 20 minutos en la iglesia. Y tú ves el tráfico y dices, no, Dios. Y llegas 1 hora y media después. Y dices, ¿pero por qué? Porque muchas veces tu ruta 2 no sale como tú la planificas. Y la ruta 2 era aquella donde ellos dijeron, bueno, agarramos el bote, empezamos a navegar y nos vemos con Cristo pronto, ahí en Betsaida. Y lo que ocurrió fue que se tardaron mucho tiempo, mucho, pero mucho tiempo. Quiero darte algunos elementos que ocurren en esa ruta número 2. En la ruta número 2, lo que sucede es que vas perdiendo claridad de lo que pasa. Y cuando vas perdiendo claridad de lo que pasa es que los discípulos entran rumbo a Betsaida, comienza a golpearlos el huracán, ellos pierden el rumbo y dicen, no, ¿qué está pasando? No vemos nada. Al punto que cuando Cristo se les aparece, ellos no ven nada y piensan que es un fantasma. Las cosas no estaban nada bien. Hay momentos en nuestra vida que eso ocurre. Tú ya no ves de la manera que Cristo quiere que veas. Estás muy confundido. Un segundo elemento es que en la ruta número 2, tú comienzas a avanzar a pura fuerza humana. Lo que los discípulos comenzaron a hacer es a remar y a remar. Ellos estaban haciendo cosas muy importantes, tratando de sobrevivir. Pero estaban tratando de sobrevivir de manera humana, con los esfuerzos humanos. Y por mucho que remaban, otra versión dice, y el mar se iba embraveciendo porque el viento era en contra de ellos. Ellos remaban hacia Betsaida y el mar los llevaba mar adentro, mar adentro, mar adentro, mar adentro. Qué difícil es estar allí. Que tú te esfuerzas y te esfuerzas. Un tercer elemento en esa ruta número 2 es que quedas fuera de curso. Fuera de curso es que tenías una ruta, tenías un lugar y quedas allí en órbita, quedas dando vueltas, no sabes dónde estás. Quiero decirte, no hay nada más frustrante en nuestra vida en no saber dónde estamos. que tú dices, tengo tantos años, tengo tanto tiempo de estar en la iglesia, tengo tanto tiempo de ser cristiano, está a punto de terminar un año y no sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué va a pasar con mi familia, no sé qué va a ocurrir en esto. Estás fuera de curso. Viene un nuevo año y no sabes. Piensas a 5 años y no tienes una idea clara en 5 años qué te gustaría que pase con tu vida y tu familia, porque estás fuera de curso. Entonces ya tu futuro se vuelve un futuro muy, pero muy incierto. Otro elemento más en esa ruta número 2 es que algo o alguien están en mi contra y no sé qué hacer. ¿Te ha pasado? ¿Qué va a pasar en tu vida? ¿Habrán personas en tu contra? ¿Habrán circunstancias en tu contra? ¿Habrán situaciones en tu contra, en tu trabajo, a tu alrededor? ¿Habrán situaciones? El punto es, no hay problema que hayan personas en tu contra o que hayan situaciones en tu contra. El punto es que tú sepas qué hacer. Los discípulos no sabían qué hacer. Ellos remaban. Y mira qué interesante esto. La Biblia dice que era la cuarta vigilia, 3 de la mañana cuando Jesús se aparece, y por más que busco en los evangelios nunca dice que ellos elevaron una oración o algo parecido. Nunca dice que gritaron, Jesús, ¿dónde estás? Por favor, ayúdame. ¿Sabes por qué? La historia dice que sus corazones estaban endurecidos. La historia dice que había ocurrido un milagro hace un poco de tiempo. Y en un poco de tiempo, en un lapso de tiempo, su corazón se había endurecido. Entonces tu corazón endurecido no es que te vuelvas una persona agresiva, irrespetuosa. Tu corazón se puede endurecer de una manera tan silenciosa. Y una manera de saber que tu corazón se endurece es que sencillamente estás necesitado, pero no te acercas de verdad, verdad a Dios. No estás tan urgido realmente de buscar a Dios. Al punto que Pedro le dice, Señor, si mis amigos no están urgidos, yo sí me quiero tirar de esta barca. Esta barca ha sido nuestra zona de comodidad durante horas, pero déjame ir a ti, Señor, yo sí te necesito. Y se lanza. Pero qué difícil es no saber qué hacer. La Biblia dice, las olas estaban en contra. Ellos ya habían perdido la ruta. La ruta era Betsaida. Cuando tú te estás muriendo, ya tú no deseas ir a Betsaida. Cualquier pedacito de tierra era bueno para llegar allí. Pero ni eso tenían. La Biblia dice que no podían visualizar tierra. No podían absolutamente nada de eso. Y en último lugar, en esta ruta 2, es tu ruta. Estoy haciendo cosas, pero no progreso. Estoy haciendo cosas. Estoy tratando de hacer cosas, pero no progreso. No salgo adelante. Pasa un mes, pasan 2 meses, pasa el tiempo y no progreso. No sé por qué, pero no progreso. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que tú dices, no puedo avanzar en esto? No arranco de una vez por todas en esto. Sigo patinando y patinando. Y los discípulos, esas horas dando vueltas allí, eran meses, han sido años para muchos de nosotros. Era un tiempo muy prolongado. Ahora, quiero llevarte a la ruta 9. ¿Cuál es la ruta 9? La ruta 9, ¿te acuerdas? Jesucristo le dijo, nos vemos en Betsaida. Nos vemos en Betsaida. Ellos estaban en Genezaret. Y dice la Biblia que lo que ocurrió es que en vez de ir hacia Betsaida, lo que empezó a hacer es ir hacia mar adentro. Mar adentro, mar adentro. ¿Y por qué decimos la hora 9 o la ruta 9? ¿Sabes por qué? Porque Cristo se les aparece en la cuarta vigilia. Cristo se les aparece en la hora 9. O sea, lo que había sucedido es que habían ocurrido como 9 horas. La ruta era como de 2 horas. Y habían ocurrido como 9 horas. Y uno dice, ¿pero por qué Cristo se les aparece hasta las 3 de la mañana? ¿Por qué Cristo se les aparece hasta las 3 de la mañana? Una razón bíblica de interpretación es porque hasta esa hora Cristo terminó de orar. Porque sencillamente Cristo dice, hoy me siento listo, en este momento me siento listo para aventurarme. Otra enseñanza es, cuando tienes tiempos prolongados con tu Padre en la oración, puede estar el huracán más terrible y tú no pierdes el control. Puede estar pasando que el mundo está dando vueltas y tú tienes el control de cómo poder ayudar a las personas, porque tú no estás descontrolado. Y Cristo está orando al Padre. Cristo ha despedido a la multitud, está orando al Padre, ha orado 1 hora, 2 horas, porque la Biblia nunca lo dejó abierto. Dice, estaba orando. Al punto que dice, a la hora 9 se les aparece caminando sobre el agua, teniendo el control, se les aparece. Entonces, ¿por qué 9 horas? Queremos aprender algo. Esas 9 horas, esa hora novena, es la hora del milagro. Hasta esa hora Cristo se les aparece. Entonces, la hora del milagro es cuando abandono mi autosuficiencia. Cristo se les aparece a la hora 9, porque a la hora 9, 9 horas después de que habían partido, 3 de la mañana, Pedro está desesperado. Pero ya no solo está desesperado, está necesitado. Y le dice: Señor, yo necesito ir a ti. Hoy sí, yo necesito ir a ti, y es verdad. Al punto que si tú me pides que yo vaya a ti, yo salto de mi barca, camino sobre esta agua contra todos los pronósticos y voy a ti. Voy a ir a ti. Voy a hacer hasta lo imposible por ir a ti. Solo déjame ir a ti. ¿Qué cosas intensas estás haciendo para poder ir a Cristo? Cristo, solo déjame ir a ti. De verdad. Yo quiero abandonar mi autosuficiencia. La autosuficiencia tú la ves en toda la historia. Nunca los discípulos doblegaron su orgullo. Nunca los discípulos doblegaron su incredulidad. Y su incredulidad se manifestaba tratando de resolver las cosas ellos a su manera. Nunca elevaron una oración, nunca clamaron a Dios, nunca pidieron al Padre por ayuda, nunca, nunca, nunca. Al punto que Cristo es el que está navegando allí, caminando sobre el agua, y ellos no reaccionan. Están llenos de miedo y dicen: no, 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 no. Pero uno de ellos dice: Señor, no sé si eres tú, pero si tú eres, por favor, déjame ir a ti. Otra enseñanza que Cristo nos está dando es que tiene un tiempo prolongado de oración. Y cuando tú tienes un tiempo prolongado de oración, tú le enseñas a otros cómo controlar las circunstancias. Las circunstancias eran las olas. Si tú ves un video de un huracán en el agua, te darás cuenta que las olas golpean. Las olas no son aquí, las olas son hacia arriba. Y los barcos tienen que hacer esto, van sobre las olas, vuelven a venir. Hay una historia, hay una película que se llama La Tormenta Perfecta, que el barco viene y va y tiene que sobreponerse, y salte unas olas, y viene la otra ola, y hay una ola que no la pudo superar. Y eso es lo que está ocurriendo. Ellos están lidiando contra el viento, contra las olas, sacando agua, pero Cristo se aparece caminando. Lo que está sobre tu cabeza y te atormenta y te llena de miedo, Cristo lo pone bajo sus pies. Y Cristo comienza a caminar sobre el agua, diciéndole a los discípulos: lo que a ti te atormenta, lo que te llena de temor, lo que te complica la vida, lo pongo bajo mi autoridad. Y quiero que tú aprendas a vivir de esa manera, que pongas bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de Dios, cualquier circunstancia y cualquier situación. ¿Y tú crees que Cristo caminaba así sobre el agua? No. Tú mirabas las olas y pasaba la ola y mirabas a Cristo. O posiblemente si la ola iba, Cristo iba sobre la ola, bajaba la ola y Cristo iba. Era un espectáculo divino lo que estaba ocurriendo. Cristo controlando la circunstancia. Nunca Cristo fue que controló la tormenta. Cristo le dice: yo puedo controlar la tormenta. Puedo que se calme, pero no siempre la solución es que se calme la tormenta. La solución es que reconozcas mi presencia, que yo estoy aquí. Y cuando yo estoy aquí no pasa nada. Ustedes no se han ahogado, no les ha ocurrido nada, porque yo estoy aquí. Y lo que va a ocurrir es que ellos están desesperados. Dicen: sí, es un fantasma, es un fantasma. Marcos 6:50 dice la Biblia lo siguiente: pero habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Que a ti te están asaltando. Tienen a tus hijos con pistolas en sus cerebros. Y tú te estás despidiendo de la tierra. Y tú ves a 50 militares con unas bocinas. Y dicen: por favor, déjenlos libres. Y tú ves que rodean ese cuadro. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Estás lleno de miedo. Y tú empiezas a ver que los asaltantes entran en temor y empiezan a rendirse. Eso es lo que hace la circunstancia. Se rinde ante la voz de Cristo. En una ocasión, cuando a Cristo lo iban a crucificar, llegaron a buscarlo. Dijeron: andamos buscando a Jesús. Y les dijo él: yo soy. Y cuando les dijo yo soy, cayeron todos. Yo soy, les dijo. Y Cristo está caminando en el agua y les dice a los discípulos: cálmense. ¿Tú podrías transportar esas frases de Cristo a tu corazón hoy? estás en tu circunstancia, estás en tu preocupación, estás en tu tormenta y escuchas. Trata de escuchar a Cristo diciéndote, cálmate. Pero en la vida práctica, eso es que cada vez que tú buscas al Señor en tu devocional, cada vez que tú buscas al Señor diariamente, lo que va a venir a tu mente y a tu corazón es, cálmate. Cristo no te está prometiendo en ese momento quitar la tormenta. Te está diciendo, yo puedo calmarte. No voy a calmar la tormenta ahorita, quiero calmarte a ti primero. No se trata de calmar la tormenta, no se trata de que si calmo la tormenta te calmas tú. Se trata de que te calmes, aunque la tormenta no se calme, de que tú te calmes. En segundo lugar le dice, soy yo. Amigo, soy yo, no soy un fantasma, soy yo. Y en tercer lugar les dice, no tengan miedo. Y eso es bien libertador. Porque cuando tu circunstancia no cambia, tú no tienes el control de mañana, de un año, de 5 años, pero hay una promesa, no tengas miedo. Yo sé por qué te digo, no tengas miedo, que tú te vayas creyendo eso hoy. No voy a tener miedo, no voy a tener miedo, no voy a tener miedo. Quiero decirte, te estás quitando un gran problema de encima, no tengas miedo. Entonces, mi relación con Dios me da 3 cosas en tiempos difíciles. Cuando tú te relacionas con Cristo, cuando le dices, Señor, yo realmente necesito ir a ti, aún en el tiempo difícil, tú encuentras 3 cosas. En primer lugar, tu relación con Dios. Dios te provee a través de esa relación seguridad. Seguridad. Cálmense. Cálmate. Conmigo estás seguro. Conmigo todo estará bien. Así que cálmate. Y una de las cosas que complica nuestra vida es que no estamos calmados emocionalmente, clínicamente, físicamente y por lo tanto espiritualmente no estamos calmados. Hay otro pasaje que dice, quédense quietos y esperen a Jehová. Señor, pero son las 3 de la mañana, quédense quietos. Yo puedo calmar la tormenta, pero no es lo más importante, quédate quieto. Y cuando tú te quedas quieto, es una señal de que estás entregando tu orgullo, estás entregando tu autosuficiencia, estás creyendo en un ser más grande que tú. La seguridad que Cristo nos da, aún la vida eterna, Él nos da seguridad eterna, para que tú no estés preocupado de tu salvación. La salvación es para siempre. Cálmate. El segundo elemento que Dios nos da a través de esa relación con Él es desafíos. Siempre que tú vas a Él, siempre que tú estás en una relación con Él y tú lo buscas, saldrás desafiado. Siempre que tú busques al Señor, saldrás con una propuesta divina, saldrás con una respuesta, con algo que hacer de parte de Dios. Y Dios les dice, ¿saben qué? No tengan miedo. Sustituyan ese miedo. No tengan miedo. Esa es la tarea de ustedes, les dice. Esa es la tarea de ustedes. Yo no voy a controlar eso, esa es la decisión de ustedes. Y lo logran cuando crean en mí. Lo logran cuando estén cerca de mí. El miedo se controla porque vean mi presencia, porque sepan quién soy yo. No tengan miedo. Así que entre más cerca de Dios estoy, el miedo se va. Entre más cerca de Dios, más equilibrada está mi mente. No tengan miedo. Pero algo más que te da la relación con Él, cuando tú te relacionas con Cristo y lo buscas en una relación íntima, es que te da una revelación. Siempre cuando buscas a Dios, Dios te dará una revelación y les dice, soy yo. ¿Saben qué, amigos? Soy yo, les dice. Yo soy Cristo. Les está diciendo, ¿no me conocen? Me conocieron como el Dios proveedor de la alimentación de los panes y los peces, pero no entendieron ese milagro. Hoy me estoy revelando como el Dios poderoso que calma cualquier tempestad. Yo tengo poder, soy yo. Y si tú estudias esa frase, soy yo, en el griego, estúdialo en un diccionario. En el diccionario griego, esa palabra es la traducción, yo soy. Yo soy. Uno de los nombres de Dios, yo soy. Y el yo soy es el mismo del Antiguo Testamento. Cuando Moisés tenía mucho miedo, le decía, Señor, no me van a creer. Yo no soy el más apropiado, no me van a creer. Y la respuesta de Cristo fue, o de Dios, solo ve y diles que yo soy te envió. Solo eso diles. Solo eso les digo, Señor. Solo eso diles. Que yo soy, te envió. Y Cristo les está diciendo, amigos, estoy revelándome. Yo soy. Yo soy, no me conocen. Y lo que sucede es que Dios es tan amplio que todos los días tú lo vas a ver y lo vas a conocer desde otro ángulo. Recuerda de un pasaje que dice, tan alto es el amor de Dios, tan bajo es el amor de Dios, tan amplio, tan ancho. Es tan pero tan grande el amor de Dios que todos los días lo puedes conocer de una manera tan pero tan fresca. Todos los días lo puedes conocer desde otro ángulo para esa circunstancia que tú necesitas. Y ese Dios que ellos necesitaban en ese momento, el mismo Dios de la alimentación de los peces. Sencillamente ellos no lo podían ver. No querían estar cerca de él. Su corazón estaba duro. Y les dice, yo soy una revelación. Dios quiere revelarse a ti todos los días. Y por lo tanto, cuando Él se revela, también revela sus verdades, también revela sus promesas, también revela todo lo que tú necesitas para vivir en esta vida. Pero en el Nuevo Testamento, tú ves frases de Jesús como la siguiente: yo soy la vid. Juan 15. Yo soy la vid. Jesucristo está diciendo, ¿quieres tener fruto? ¿Quieres prosperar en tu vida? Yo soy. Solo conéctate a mí. Mi Padre es el labrador, yo soy la vid y tú eres una rama. Y si como rama estás cerca de mí, vas a tener fruto. Sencillo. Muchas veces no lo conocemos de esa manera. No lo estamos conociendo cuando no damos fruto, porque no estamos cerca de Él. También Cristo dice, yo soy la luz. Yo soy la luz. Donde tú estés, tú puedes brillar, porque tú también eres la luz. La luz no puede estar debajo de un sofá. Pero también dice Cristo, yo soy el camino. Y muchas veces buscamos diferentes caminos. Y Cristo dice, no te pierdas. Yo soy el camino para salvación. Yo soy el mejor camino para que tú andes sin tropezar. Yo soy el camino, búscame a mí. Yo soy el camino, búscame a mí primero. Pero Cristo también dice, yo soy la verdad. Juan 14, yo soy la verdad. La verdad es la verdad. Cualquier mentira que tú creas, cualquier mentira que tú has creído respecto a tu persona, respecto a tu familia, respecto a tu futuro, Cristo quiere que vayas a Él, porque Él es la verdad. Y Él tiene la capacidad, Él es el único que puede quitar esas mentiras cuando tú encuentras la verdad. Y Cristo también dice, yo soy la vida en el Nuevo Testamento. Yo soy la vida, la mejor vida. Cualquier vida desperdiciada, cualquier vida sin futuro, cualquier vida que tú dices, he perdido todos estos años, Cristo dice, yo los restauro y los hago mejor que antes. Yo tengo la capacidad, yo puedo hacer que tu pasado sea mejor. Yo tengo esa capacidad porque yo soy la vida. Yo soy la vida eterna por siempre y la vida eterna, la mejor vida que hoy podemos disfrutar. Pero también Cristo dijo en el Nuevo Testamento, yo soy la puerta. Yo soy la puerta para ser salvos, la puerta para entrar a la vida eterna. Pero también tiene una aplicación, yo soy la puerta, yo soy el que te abre todos los días el camino para que tú salgas adelante. Yo soy el que tiene el poder para ayudarte a solventar tus situaciones. Yo soy el que puedo poner personas, el que puede poner circunstancias para que tú salgas adelante. Yo soy la puerta. Un salmo dice, entren por las puertas con acción de gracias. Cuando tú entraste por esa puerta hoy, fue porque Él es la puerta. Por Él tú entraste a esa puerta. Por Él tú puedes entrar a tu casa hoy. Hay personas que no pueden llegar a su casa. Hay personas que no llegarán a su casa el día de hoy. Pero tú puedes llegar a tu casa por Él. Y cuando tú abres una puerta, imagínate, ¿cuántas puertas abres al día? Abres la puerta de tu nevera y cuando tú la abres, aunque solo agua helada hay ahí, dices, Dios, pero tengo agua. Cuando tú abres la puerta de un carro, Señor, gracias, porque por ti está esta puerta. Cuando entras a la puerta de tu trabajo, y así sucesivamente, te recuerda a Dios. Eso es estar conectado con Dios. Pero también Él dice, yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. El que come de mí nunca tendrá hambre, será saciado. Y también la implicación es, yo soy el que tiene el poder de darte y suplirte todo lo que tú necesitas. Pero también Cristo dijo en el Nuevo Testamento, ¿saben qué? Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Y eso lo dijo cuando estaba resucitando a Lázaro. Eso lo estaba diciendo cuando estaba haciendo un milagro. Eso lo estaba haciendo cuando se estaba revelando a dos amigas de él, a María y a Marta. Yo soy la resurrección. Y en efecto, resucitó un muerto. ¿Y qué aplicación tiene a mi vida hoy? Que así como resucitó un muerto, así como alimentó a 20.000 personas, así como caminó Pedro en el agua, ese mismo poder es el que opera en tu circunstancia. Él puede resucitar lo que está muerto. Él puede resucitar lo que está perdido. Él puede hacerlo. ¿Te atreves a creer? Esa es una gran pregunta. ¿Te atreves a creerlo? Tiene que ver con tu relación con Dios. Y también Él dice en el Nuevo Testamento, Juan 10, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y cuando dice, yo soy el buen pastor, yo sí sé cómo cuidarte. Yo sí sé cómo guiarte. Yo sí sé cómo hacer para que no te falte nada. Yo sí sé cómo hacer para llevarte a delicados pastos, para tenerte en aguas quietas. La pregunta es, ¿vas a comportarte como oveja? ¿Vas a dejar que yo sea tu pastor? Eso depende de mi relación con Él. Yo soy el buen pastor. Y también me hace concluir lo siguiente. El gran desafío de todo este asunto es confiar. Busco a Dios, confío. Y cuando confío en Dios, me acerco. Acercarme a Dios, como hizo Pedro, acercarme a Dios es igual a caminar en vez de hundirme. Tienes dos opciones: hundirte, seguirte hundiendo, o confiar y acercarte a Él. Confiar y acercarte a Él. Entonces, mi relación con Dios, el que tú mejores tu relación con Dios, nos hace entender dos cosas. La primera es que es mejor fuera de la barca, pero con Él. Es mejor fuera de la barca, pero con Él. No, pero es que mi barca es más segura. Es mejor fuera de la barca, pero con Él. Y la segunda enseñanza de tu relación con Dios es muy complicado en la barca, pero sin Él. Muy complicado en la barca, pero sin Él. Hay otro milagro cuando Cristo calma la tempestad, que Cristo está durmiendo con ellos en la barca y van y lo despiertan. Señor, Señor, Señor. En ese momento Él está en la barca. Así que es muy complicado en la barca, pero sin Él. Entonces, cuando te relacionas con Dios, siempre terminas celebrando. Grábate eso. Cuando te relacionas con Dios, siempre terminas celebrando. Y lo que ocurrió fue lo siguiente. Pedro comienza a caminar, a caminar, a caminar, y comienza a hundirse, a hundirse, a hundirse, porque dice la Biblia, comenzó a ver el fuerte viento. El fuerte viento, algo lo distrajo, el fuerte viento. Y entonces, cuando dice comenzó a hundirse, hermanos, era un hombre que sabía nadar, pero era un hombre que estaba cansado, fatigado. Cuando dice comenzó a hundirse fue, él hizo muchos intentos, iba hacia el fondo, volvía a salir, y estaba la tormenta, el huracán, Señor, ayúdame. Volvía a ir hacia adentro. O sea, ahí no era de que estar nadando, era estar luchando con la fatiga, al punto que le dice, Señor, es en serio, sálvame. Y dice la Biblia que Cristo camina, le tiende la mano y lo saca, y le dice, Pedro, hombre de poca fe. Pero cuando le dice, Pedro, hombre de poca fe, yo concluyo, con poca fe puedes caminar en el agua. ¿Te imaginas con un poquito más de fe? ¿Te imaginas lo que lograríamos con un poquito más de fe? Los demás no tenían nada de fe. Pedro tenía un poco de fe y dice, lo siento, pero voy a él. Y lo que dice la historia es que cuando lo saca, le dice, Pedro, ahora iremos a dar un paseo divino. Todavía no voy a calmar la tempestad. Observa las olas. Sí, Señor, las observa. Aquí estoy contigo. ¿Cómo regresaron a la barca? Caminando. Y comienzan a caminar, y si lees los cuatro evangelios, caminan, caminan y caminan. Y le dicen, ¿te fijas, Pedro? ¿Ahora ves diferente? ¿Te sientes mejor que hace una hora, que hace cinco horas? No he calmado la tormenta, pero mira cómo caminamos. Mira a tus discípulos cómo están, mira a los discípulos, míralos cómo están. Y aquellos estaban asombrados, y Pedro caminando. Estaba con el maestro y dice la Biblia, ¿te acuerdas el final del pasaje? Y cuando llegaron a la barca, calmó la tormenta y ellos se asombraron mucho. Y uno de los evangelios dice, y se arrodillaron a él y dijeron, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que los vientos y los mares le obedecen? Cuando tú te acercas a Dios, terminarás ayudando a alguien más. Terminarás ayudando la vida espiritual de alguien más. Pero no solo eso, terminarás celebrando. Terminarás celebrando. Cuando hay celebración es que tu corazón volvió a estar en el lugar correcto. Tu corazón está reconociendo nuevamente que hay un Dios y que tú estás cerca de ese Dios. Quiero pedirte que si eres tan amable te pongas de pie. Y yo creo, estoy seguro, que necesitamos hacer dos tipos de oración hoy. O orar de dos maneras. Una manera sería para que tú tomes tu barco, ¿te acuerdas? Te dije, haz un barco, haz un barquito. Toma ese barquito. La primera manera es decir lo siguiente. La ilustración es, Señor, este es mi barco. Y muchos de nosotros hoy tenemos un barco y el barco representa nuestra autosuficiencia. Posiblemente has vivido tu vida sin reconocer que Cristo es el Salvador, sin reconocer que Cristo pagó por todos tus pecados en una cruz. Y este es el momento para dejar tu barca de independencia y decirle, Señor, necesito ser salvo. Necesito confiar en ti como mi Salvador. Así quiero pedirte que cierres tus ojos. Y con tus ojos cerrados, yo quisiera animarte a que puedas creer en Cristo hoy. Yo quisiera animarte a que puedas confiar en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Que tú le puedas decir, Señor Jesús, sálvame por favor. Te necesito. ¿Y qué necesitas creer? Necesitas creer que Él te da seguridad eterna. Necesitas creer que Él pagó por todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Necesitas creer que eso es lo único que se necesita para ser salvo. Necesitas creer que ningún esfuerzo humano te llevará a ningún lado. Pero cuando tu fe la depositas en Cristo, el puerto es la vida eterna. Eso necesitas creer hoy. Necesitas creer que esa vida eterna nunca la vas a perder. Necesitas creer que ese regalo es para siempre. Necesitas salir convencido de este lugar, que hoy puede ser muy tarde. Posiblemente esta es la novena hora. Posiblemente esas las 3 de la mañana para ti. Este es el momento donde necesitas rendirte y decirle, Señor, está bien. Está bien, te reconozco como mi Salvador. Este es un acto heroico, un acto épico cuando te entregas a los brazos de Cristo. ¿Estás dispuesto a dejar tu barca? Decirle, Señor, ya no más. Ya no más por mi propia cuenta. Ya no más tratando de salvarme solo. Sálvame tú. Si ese es tu deseo, acompáñame en una oración. Entrégale tu corazón a Cristo y dile lo siguiente. Señor Jesús, hoy abandono mi barca, Señor. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he estado pecando, haciendo cosas, tratando de solventarlo con mis propios esfuerzos y he estado frustrado. Pero hoy te he visto, hoy te veo, hoy entiendo y me entrego tu corazón, me entrego mi corazón a ti. Acepto tu perdón. Acepto lo que has hecho en la cruz por mí. Acepto tu amor, acepto tu gracia. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Gracias porque por tu sacrificio me haces tu hijo. Por el derramamiento de tu sangre me haces tu hijo. Porque moriste y resucitaste, tengo vida eterna. Y acepto en el nombre de Cristo. Amén. Si tú hiciste eso, hoy puedes celebrar. Hoy puedes celebrar porque Cristo lo dijo. El que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, puede ser que nosotros hoy tengamos otra barca, y la barca es tu circunstancia, y por horas, por semanas y por meses, has estado batallando, buscando una solución. Ya entendiste que Cristo quiere poner bajo sus pies esa circunstancia. Cristo quiere que lo acompañes a caminar por encima de esas circunstancias. Así que ya no pienses más en la solución de tu circunstancia, sino que pienses más en ir a Él. Cuando tú piensas en ir a Él, la aventura será diferente. ¿Y qué es ir a Él? Ahí con tus ojos cerrados, tú le puedes decir al Señor lo siguiente: Señor, quiero que mi relación contigo sea distinta. Señor, quiero que esta misma noche, antes de ir a dormir, pueda conocerte un poco más. Señor, quiero que esta noche, antes de dormir, tenga una revelación respecto a ti. Señor, ya no solo quiero tener un tiempo devocional, quiero tener una vida de devoción a ti. Quiero tener conciencia del milagro anterior. Quiero tener conciencia del milagro de hoy. Quiero tener conciencia del milagro de mañana. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia, y gracias porque el relacionarnos contigo nos hace celebrar, y porque celebramos podemos decir y alabarte que eres grande. ¡Cuán grande eres, mi Dios!